Cuarto, consideración del proyecto de ley que crea el Sistema Regional de Cooperación Interinstitucional Sanitario.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
He solicitado hacer uso de palabra en primer lugar para aclarar algunos puntos que están generando dudas sobre este proyecto de ley. Para lo cual, le solicito, presidente, que me permita dar lectura al artículo número 1 del presente proyecto. Creación, créase el Sistema Regional de Cooperación Interinstitucional Sanitario en el marco de la descentralización del sistema de salud con asiento en las instalaciones del destacamento militar de las tropas especiales del ejército, ubicado en la ciudad de Benjamín Acebal, lugar denominado Cerrito, y que estará integrado por las siguientes instituciones. Valga la lectura del primer artículo, presidente, a los efectos de demostrar de que este proyecto de ninguna manera pretende una expropiación, sino en una situación difícil, observando las características edilicias, el espacio físico y todos unos activos que puedan permitir dar un salto cualitativo en el empeño por el mejoramiento del sistema sanitario en el marco de la descentralización con el fortalecimiento de la 15ª región sanitaria, dándole la posibilidad para que en el tiempo cuando el Ministerio de Salud tenga que tomar la decisión de realizar las construcciones pertinentes en nuevos predios, porque los predios actualmente utilizados por el Ministerio de Salud y por el Instituto de Previsión Social se encuentran totalmente dentro de los mismos construcciones ya instaladas, mejoras que fueron desarrolladas tanto por el Ministerio de Salud, así como la gobernación del 15º departamento. Este proyecto apela a la sensatez para la utilización de recursos. No genera una competencia con los verdaderos dueños, sino por el contrario, darle una misión a ese edificio hoy no utilizado, camino a la obsolescencia, camino al deterioro o camino al desgaste, para que tenga que revitalizar. Y se observa desde una sola perspectiva, cual es la de que no van a poder convivir, cuando sí van a poder convivir, porque el papel al cual se le asigna a esa instalación es la de formación de los elementos de la Fuerza Armada, sí van a poder convivir perfectamente. ¿Por qué? Porque la temporalidad es uno de los elementos incluidos. Y esto no solamente debe ser tomado como un elemento que va a generar competencia entre las instituciones, sino que va a generar la construcción de capacidades para un departamento que tiene 72.000 kilómetros cuadrados y tiene un déficit en edificios que tengan que cubrir y en personal, en todo lo que hace al recurso humano, porque hay que entender de que a lo largo y a lo ancho del interior de la República, excepto algunos puestos sanitarios muy próximos a la capital de la República, ninguno tiene médicos y mucho menos médicos de guardia, etcétera, etcétera. Esto es sensatez para utilización de activos. La decisión es una decisión soberana del legislador. La propuesta es una propuesta sincera que no oculta nada, que establece a través de la ley se pueda generar esa capacidad necesaria. Se utilizan activos existentes, se ahorra el tiempo que se va a perder en la construcción, se ahorra una serie de otros inconvenientes que generan el proceso de licitación, el proceso de construcción, protesta, etcétera, etcétera. es muy perverso decir de que se le va a arrebatar al Estado de un bien. Por el contrario, las instituciones del Estado deben complementarse en esa permanente gestión para generar satisfacción. Las instituciones del Estado deben generar o agruparse para generar condiciones que puedan vencer el déficit que tenemos en construcción en nuestra zona. Muchos colegas hablaron sobre esta posición y todos están de acuerdo cuando uno lee, pero existen algunos condicionamientos de que ahí se hacen entrenamientos. Ok, perfecto, pero la cantidad de espacio físico que tienen las Fuerzas Armadas para que puedan desarrollar el entrenamiento, el adiestramiento del personal que tiene que salir al teatro de operaciones, que generalmente son zonas boscosas dentro de un marco de complementariedad que tienen con la policía para que puedan hacer frente a situaciones graves de inseguridad, se pueden hacer también en otros puntos. De ninguna manera se trata de agredir la cooperación en materia de seguridad, la cooperación internacional en materia de seguridad. Y llevamos la discusión de que esto no se puede. En una posición muy respetuosa a los colegas, apelo a la conciencia, van a votar dentro de ese ejercicio pleno de la representación que tienen. Pero recuerden de que si esta decisión no se toma, vamos a tener que postergar aproximadamente por 5 o 6 años la posibilidad de contar con establecimientos de salud, y eso con las características demográficas de la zona, con el gran requerimiento que se tiene en materia de salud, con la cantidad de personas que se quedaron en las calles en esta situación de pandemia. Estas personas necesitan un cobijo. Los profesionales necesitan un espacio en donde puedan desarrollar sus actividades. Y este tipo de iniciativas no es en contra, sino es a favor de que las instituciones se puedan complementar y buscar la solución de los problemas. El déficit de alguna manera debe ser mitigado hoy. ¿Por qué? Porque si esperamos todo un proceso, y habla de la temporalidad también del proyecto, vamos a estar llevando para adelante innecesariamente una solución en el marco de la convivencia, en el marco de la cooperación y en el marco de la complementariedad, pueden generar soluciones hoy. Este es un planteamiento sensato, este es un planteamiento que busca la eficiencia de la utilización de los activos nacionales para generar comodidad, satisfacción en un área muy sensible. Yo solicito, presidente, la ratificación del texto de diputados. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Presidente, primero quisiera que se verifique quórum. Hay solamente 2 personas con cámara y la poquísima gente acá. Si podemos hacer eso primero.
Es una moción, diputada.
Una moción para verificar quórum y después hablo, porque si no hay quórum ya.
Tiene razón. Perfecto. Vamos a verificar, por favor, si pueden votar en cualquier sentido, a los efectos de corroborar quórum, por favor.
Todavía sí. Y todo esto con cámara apagada. Prenden todo esto su cámara y después apagan todo esto ya. Quiero saber pues si hay alguien escuchando. Porque lo que voy a decir es muy importante. ahí está. No, porque vi tres personas ahí y acá nadie.
Celeste no entiende que tenemos que
almorzar. Cota los votos del diputado Andrés Rojas y del diputado Basilio Núñez. Tenemos suficiente quórum.
Al revés, quórum, no es.
Tiene
quórum.
La palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, sala técnica, por favor, si está atento a mi pedido. En realidad llegó a mí la información de este proyecto, que es probable que yo no haya estado cuando se trató en la primera vez, porque no recuerdo. Y hay que aclarar, colegas, que el Sistema Regional de Cooperación Interinstitucional Sanitario, del que se trata en el acápite, en el artículo 12 menciona Unidad Regional de Cooperación Interinstitucional, etcétera, no es más que la construcción de un hospital en un predio del Ejército, para que se entienda. Bien claro, es la construcción de un hospital en el predio del Ejército situado en Cerrito, Chaco, Paraguay. Yo visité la unidad porque me llegaron versiones contradictorias y la información que más me preocupó es que en ese lugar se estarían entrenando las fuerzas de élite del Ejército, parte de las cuales trabajan con la Fuerza de Tareas Conjuntas. Esto yo me enteré cuando estuve en Concepción. Para no ir más lejos, la gente que ayer rescató a la señora Sandra Máceda es gente entrenada ahí. Entonces me interesó el tema y visité la unidad sin mucho aviso previo. Hay que decirlo que yo llamé desde acá al general Osuna, se llamaba Osuna, y le dije que me estaba yendo para allá. Es decir, que el tiempo que tuvieron es lo que me llevó en llegar desde la cámara hasta Cerrito. Y me encontré con esto. Si pueden pasar, por favor, las imágenes. Hay algunos videitos. ¿Y no se puede apagar esta luz? Porque son fotos no muy bien tomadas. Me encontré que ahí se entrenan 300 personas, 330 hombres. Es la dotación orgánica. Este es uno de los grupos más jóvenes. De un pequeño video. Estaban dando cuatro cursos al mismo tiempo.
Todavía van a decir que les voleo.
Ahí justo se dice, todavía van a decir que les voleo. Este es otro grupo. Este es el grupo que entra al monte, algo así. Ahí pueden ver, todos armados, todos uniformados. Hacen cursos cada seis semanas dura un curso, luego hay una semana de descanso para reorganizar y otras seis semanas de curso. Este es el grupo de élite que entra a practica para rescatar secuestrados de inmuebles.
En esta ocasión sin disparar porque están en entrenamiento.
Ahí van a volar una puerta con un explosivo y luego entran, hacen el simulacro de rescatar rehenes. Esa es una instalación de la que uno desde arriba puede ver lo que hacen, la práctica de ellos.
¡Vamos! ¡Seguridad, fuerte!
¡Puerta abierta, mi frente! ¡Solicito apoyo!
¡Apoyo entrando!
Hay entrenamiento con disparo y sin disparo. Este fue sin disparo porque estaba yo ahí, menos mal.
¿Cómo no simula lo que puede ser un hotel, una residencia?
¡Registro,
como pueden ver desde esa baranda, uno ve el entrenamiento de ellos. Hay cuatro campos de tiro. Uno de ellos es para práctica de francotiradores, otro para tiros de pistola alcance cercano, otro para tiro de armas largas de cercano y otro para armas largas
lejano. También hay unos cursos teóricos para enfermeros, soldados enfermeros. Como decía, 330 hombres practican ahí. Esto es lo que estaban practicando para... Estos son soldados, pero que practican primeros auxilios para entrar. Ese es uno de los campos de tiro. Esa casa que vemos al fondo es donde hicieron el simulacro de rescatar rehenes. Tienen panadería, etcétera, etcétera. Estas instalaciones fueron modificadas, porque son construidas hace mucho tiempo, fueron modificadas con plata del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica a partir del año 2001. Este es su arsenal de armas. Estas son las armas más especiales, digamos. Esta es el fusil M-17 y lo otro es una ametralladora así rapidísima. Creo que todo puso el gobierno de Estados Unidos. En el 2006 se realizó otra inversión del Comando Sur para adecuar de nuevo la unidad para que sea sede de la competencia internacional de fuerzas comandos patrocinado por el Ejército de Estados Unidos y que aglutinó representantes de 23 países. En el 2017 se recibió otra donación del Comando Sur con la que se hizo otras refacciones. Eso no todavía, por favor. Eso todavía no. Esa es la técnica. De nuevo se refaccionó todo con costo cero para el país para adecuar los estándares correspondientes para competencias internacionales de fuerzas comando. Ahí hay áreas de alojamiento, dormitorios, baños para personal de tropa, para oficiales. Enfrente hay una villa de 20 casas donde viven los jefes con sus familias. Hay un área de entrenamiento físico, pistas de obstáculos, pistas de recorridos, canchas deportivas, gimnasios. Hay área de entrenamiento táctico, stand de tiro. Un minuto más, presidente. También entrenan los explosivistas, francotiradores. Hay un área logística que incluye cocina, comedor, carnicería, panadería, almacén de víveres, puesto de socorro, parque sanitario. Hay un área de parque de guerra, hay un polvorín de materiales explosivos, municiones, instalaciones, almacén de equipos tácticos, etc. Lo que ahí se entrena es infantería ligera, combate cercano, curso comando, rescate de rehén, enfermero de combate, francotirador y contraterrorismo. Me parece nomás que los proyectistas deberían reflexionar sobre qué queremos. Hasta hace 8 días estábamos hablando de seguridad en el norte, de reforzar las fuerzas de tareas conjuntas, de darle más presupuesto y ahora queremos desmantelar su stand, su lugar de entrenamiento. Le pedimos a Estados Unidos plata para equipar eso. Estados Unidos pagó 2 en Latinoamérica de esto, uno en Colombia y otro en Paraguay. Le pedimos a Estados Unidos que nos arme esto para entrenar nuestra gente, luego le decimos, no, ahora lo que quiero es un hospital. ¿Qué mensaje le damos? No sabemos ni lo que queremos. O queremos reforzar la seguridad o queremos reforzar la salud. Yo diría ambas cosas, pero no en el mismo sitio. Para hacer un hospital hay miles de hectáreas. Cerca nomás, si me pueden volver a poner la última parte, cerca nomás está el Centro de Salud de Cerrito, en una propiedad de más de 1,000 metros cuadrados, que tiene alrededor de 2 pacientes por día, me dijeron, pero no importa, eso se puede fortalecer de manera que sea un centro de salud mayor y se puede construir arriba también. Siguiente, después, esto es, hay un pabellón no muy chico, esto puede subir en altura, el predio es como dije de unos 1,000, 1,200 metros cuadrados y está a 5 cuadras del cuartel. Tenemos una cosa instalada y queremos desmantelar. Si hubiera sido un local, un lugar no utilizado, como muchos tiene el ejército, no hay problema. Pero justamente este es un lugar que se usa, y les pude demostrar con lo que filmé y con las fotos que saqué. Y nada más y nada menos se usa para entrenar a los cuerpos de élite de la Fuerza de Tareas Conjuntas. Ayer estaba la Asociación Rural del Paraguay con el presidente Aliana y con la Regional Concepción suplicando por seguridad. De paso hay que decir que ellos también pidieron que no se construya el hospital ahí. Me parece un despropósito, entiendo que como aquel otro proyecto que tratamos de crear comisiones vecinales de seguridad, entiendo que esto tiene de hecho un buen propósito y una buena intención. De ninguna manera puedo juzgar a colegas que planteen la construcción de un hospital, de ninguna manera. Pero ¿por qué en ese terreno donde hemos logrado que el Comando Sur nos equipe y donde estamos entrenando de verdad gente que, por ejemplo, ayer rescató a la señora Sandra Máceda del Monte? El grupo Fénix, que he visto en la tele que fue el que rescató, estaba entrenando ahí el día que yo estuve, que creo que fue el miércoles, el jueves pasado. O sea, una reflexión. O sea, no querramos, quiero esto, pero ahora quiero esto encima otra vez y después ahí quiero una escuela y después ahí quiero un club de leones. Me parece que hay que reflexionar sobre la oportunidad. La pandemia se acabó. En Mariano Roque Alonso había un hospital militar que se desmanteló porque no hay más pacientes. Podemos hacer en el propio Villa Hayes, en el propio Benjamín Aceval, podemos hacer más adelante en Pozo Colorado para que sea Centro del Chaco, etcétera. Pero de ninguna manera podemos debilitar nuestras Fuerzas Armadas cuando hoy la seguridad de la mitad del país está sobre ellos, no sobre la policía, está sobre las Fuerzas Armadas. Y un país sin Fuerzas Armadas no es un país. Un país sin Fuerzas Armadas no es un país. Puede ser hasta un estado de los Estados Unidos, pero no puede ser un país. Menos pobre y chico. Y cuando lleguemos a la cultura de Suecia podemos hablar. Hoy Paraguay pierde su Estado, pierde su Fuerza Armada, directamente cerrá la puerta. Gracias.
Yo creo eso. Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Excelente la gestión de la colega Celeste Amarilla. Presidente, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Respeto la iniciativa de los proyectistas, realmente demuestra la buena intención. Solamente que hay un temita con el tema de la pandemia, de pensar a entrar en otras instituciones, presidente. Y eso lo dije en su momento dado, ustedes lo saben, cuando dije que el presidente Mario Adovenite le entregó prácticamente el gobierno a Mazzoleni. Y no, el gobierno obviamente es salud, pero no es solamente salud. Es Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, y niñez y varias otras instituciones. Y mi posición, recuerdo en un momento dado le dije a Euclides Acevedo, cuando iban a sufrir un recorte presupuestario, o había una iniciativa de hacer un recorte presupuestario, de que mi posición era, en todo caso, redireccionar eso para invertir mejor en su propio ministerio. El tema de quitando gastos superfluos, bocaditos, de repente y otro, no sé, entre comillas, vamos a decirle privilegio. Y esa misma posición también lo tengo aquí con la Cámara de Diputados. No llevar nuestro presupuesto a otro lado, sino reinvertir acá, pero en algo que sea práctico. Y en ese sentido de contingencia, las Fuerzas Armadas, presidente, han instalado, explotado y mantenido un hospital de campaña en el comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, CIME. que para la fecha se ha levantado por carecer de pacientes COVID. Y yo creo que todos los ministerios hicieron, están haciendo y siguen haciendo un esfuerzo para superar esta situación. Pero lo que sí entendemos es que ningún ministerio puede sufrir un recorte o puede sufrir una disminución, porque están los trabajando en pérdida, como acá lo dijo la colega diputada, de que estos cuarteles se acondicionaron con donación. En realidad tenían que darnos vergüenza eso. Pero en Valle Yapota es nuestra realidad. Pero no, cuando viene en un momento dado 1.600 millones más este, aquello, para obligarle a la gente a cerrar su trabajo, para obligarle a la gente a encerrarse, ahí todo se aprueba. Y la policía sale a perseguirle y los militares al pueblo paraguayo a que no trabaje. Una vergüenza, un bochorno han parado por este Congreso. Pero en este caso, presidente, puntual, me gustaría que este cuartel desempeñe bien su trabajo y no nosotros de repente queriendo hacer el bien dificultamos el trabajo de ellos y dificultamos de repente el tema del lo otro también, el tema de la salud, más en Dupata la disparo, grito de guerra, los que están internados. Entonces, presidente, ahí se hizo contingencia, creo, en IPS. En varios otros lados nosotros vimos tema de contingencia, ¿va? ¿Vamos a fortalecer eso? ¿O vamos a ver qué mecanismos podemos hacer o dónde llevar? Pero dejémosle a esta gente de este cuartel, presidente, que ya se están moviendo en la precariedad, pero visto en el video, por ejemplo, de que están haciendo un buen trabajo y de acá, bueno, mi aliento, mi apoyo, porque ese es el mecanismo, ¿verdad? La práctica constante, la disciplina, el amor al uniforme, en este caso son los militares, anteriormente estaba hablando de los policías. Entonces, humildemente, presidente, mi posición es lo siguiente, que cada institución tiene que hacer su parte y no meternos, nosotros no vamos a meternos en el Poder Judicial, no nos vamos a meternos en el Poder Ejecutivo, no podemos luego hacer eso, ¿verdad? Entonces, en nuestro cuartel que se dedique a entrenarle a nuestros militares, y más en este caso que tanto necesitamos porque últimamente están abundando temas de secuestro y tema del, bueno, el combate que estamos teniendo en el norte del país. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. En forma virtual tiene uso de palabra el diputado Walter Hans.
Gracias, presidente. Primero, yo soy de los que creen que tenemos que dignificar a las Fuerzas Armadas de la Nación. Una república tiene como uno de los elementos esenciales de su existencia un territorio. No puede existir república sin territorio. Y esa república, para tener territorio, tiene que tener el órgano encargado de preservar y de resguardar su seguridad en las Fuerzas Armadas de la Nación. Unas Fuerzas Armadas que tienen una rica historia de valentía, coraje y patriotismo que no vale la pena relatar en estos momentos. Esas mismas Fuerzas Armadas que tienen en este establecimiento ubicado en Cerrito, tal vez la única infraestructura acorde a los tiempos modernos de formación de profesionales uniformados. Ya la colega Celeste Amarilla relató todas las características de este cuartel. Ya relató también que eso ha sido posible mediante la cooperación internacional. Yo me rehúso a dar esa imagen a nuestros aliados, que somos nosotros mismos los que desvirtuamos el espíritu de la donación que nos han concedido. Sería, para poner un ejemplo, estamos intentando que Japón nos done una draga y resulta ser que después de esa draga vamos a utilizar para hacer una discoteca. salvando las diferencias, es lo que quiero graficar con el ejemplo. Y si ese cuartel está equipado para la formación de profesionales uniformados en seguridad, tiene que cumplir ese rol de manera independiente a cualquier otra actividad. No se puede convivir, no pueden convivir pacientes internados con tropas operativas practicando tiro al lado, por ejemplo. O no puede haber un grupo táctico ensayando la liberación de rehenes con la utilización de explosivos, mientras al lado en un quirófano se está procediendo a una cirugía, por ejemplo. Entonces, presidente, sin necesidad de entrar en aquella definición de que se va a arrebatar al Estado un bien, o se va, no, es simplemente definir los roles de la infraestructura con la que cuenta el Estado paraguayo. Nadie está ajeno a la necesidad en infraestructura que hoy más que nunca se evidencia por la pandemia que pasamos, pero esa es una responsabilidad del Estado de proveer la infraestructura necesaria para que la salud tenga la mayor cobertura posible. Pero que esto no signifique desvestir a un santo para vestir a otro, o utilizando un término que a veces es muy común en el fútbol, el tema de la manta corta o de la frazada corta. No podés, siempre vamos a estar en la situación de que si nos tapamos bien la cabeza, vamos a tener descubierto el pie. Si nos tapamos el pie, vamos a tener descubierta la cabeza. Siempre van a faltar recursos en el Paraguay. Pero creo que este no es el camino, presidente. Tenemos que respetar a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que fortalecerlas porque son un elemento fundamental hoy día para darle identidad al Paraguay y sobre todo respetar su historia. Más allá de que el espíritu o la intención sea muy buena, pero creo que este no es el camino, presidente. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en desmantelar una instalación que es de lo mejor que tenemos en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas para suplir la necesidad de la población en otro ámbito. Busquemos los recursos, gestionemos, construyamos hospitales, equipemos esos hospitales, pero démosle, señores, el rol y el lugar que corresponden a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. El diputado Colin Soroka tiene uso de palabra.
Bueno, presidente, realmente la base militar de la cual estamos hablando es un lugar de entrenamiento donde nosotros vemos de videos filtrados o de videos de imágenes de grupos hoy que tratan de prepararse para de algún modo instalar el temor en el Paraguay. Y tenemos la otra imagen, que es esta, del grupo de militares de acción inmediata más cercana a la capital que tengamos. Imagínense lo que es trasladar a este grupo militar a Pozo Colorado de más. Imagínense en un momento de crisis acá en la capital de la República. Ellos tienen una formación de poder tener la capacidad de reacción para cualquier situación de crisis, ya sea secuestro, ya sea inclusive lo que vimos en algún momento, lo que fue el marzo paraguayo. Esta gente se prepara, estos 330 hombres que hoy están ahí, están siendo preparados físicamente, mentalmente y con la capacidad de manejo de armas, de un combate en forma directa, y además en los últimos tiempos vimos también la capacidad ya en el Paraguay de la creación de los francos tiradores, inclusive en horarios nocturnos. Eso nos pasa a ser del día a la noche. Eso significa demasiado entrenamiento. Y significa también la capacidad de contención en ese momento de crisis que deben estar preparados. Hay bases militares, ¿cierto? Más allá que no, que tal vez falta ver cuáles serían sus funciones, pero las Fuerzas Armadas se encuentran luego debilitadas y este es, el, digamos, de algún modo el batallón que tenemos de acción inmediata para cualquier situación de crisis. Ahí lo que tenemos que analizar bien. Necesitamos, las necesitamos como nación. Necesitamos tener este grupo de operación táctica, como se suele llamar, y más aún, en un momento tal vez donde el país surgía otras exigencias con relación a lugares, hoy quitarle este lugar de entrenamiento, alejarlo de la capital, porque hay un dicho que se dice en el interior, misa yepi, capital vendeo yeyapo, y cuando se hacen los hechos vandálicos o de cualquier modo que pueda afectar a un gobierno, a la ciudadanía o los intereses que puedan quebrantar la tranquilidad de todos los paraguayos, ¿cómo nosotros no vamos a tener una fuerza de reacción en forma inmediata? Así que, de mi parte, presidente, por más, aparte de eso, soy una persona que apuesta mucho a los militares buenos, así como hay de todos. Hay políticos malos, hay políticos buenos, hay policías malos, de todo hay. Pero no, somos buenos los olimpistas. Y también hay malos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pero más allá de todo eso, nosotros creemos, presidente, que esto no puede llevarse a cabo. Debemos inclusive empezar a preparar una idea de cómo fortalecer, porque ahora, al ver esto, muchos nos enteramos que existe esto. Tal vez muchos no sabíamos, tal vez era un mito, pero aviación tenemos un grupo de operaciones especiales con más de 300 hombres preparándose, y más aún, ya la Fuerza de Tarea Conjunta, lo que necesitan el personal adiestrado, tiene que pasar por un entrenamiento por este lugar. Vamos a debilitar la fuerza que de algún modo, que la zona del norte pide también tener el personal capacitado, preparado. A un personal no se le prepara, le vuelvo a decir, no, es que es como un celular, se le cambia el chip, se le pone otro y ya tenés. Esto lleva tiempo y preparación. Así que para los personales de militares, de esa unidad militar, de mi parte, decirle que ponernos a disposición también en lo que podamos hacer para fortalecerlo. Porque realmente son un brazo necesario dentro del organismo de seguridad de la nación paraguaya. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. Bueno, afortunadamente en esta oportunidad estamos coincidiendo con la colega Celeste Amarilla, disculpe que la mencione, ¿verdad? Lo que de por sí ya es ir sobre el asfalto, ¿verdad? No sé cómo estaremos con los votos, ¿verdad? Si vamos a lo que suele ser. Pero en esta oportunidad en particular cabe resaltar que se tiene que apoyar lo que está bien y considero que las tropas especiales del ejército tienen en su sede un funcionamiento que fue reconocido en más de una oportunidad por el posicionamiento geoestratégico y porque algo habrán hecho bien. Ellos están ahí asentados desde el año 2000. Desde el año 2001, ya con cooperación internacional, más específicamente el gobierno de los Estados Unidos, y con altas especificaciones técnicas, fueron adecuando la sede de las mismas para que puedan ser lo que hoy son. No hace falta volver a reiterar, pero han sido sede de la competencia internacional. Adentro de las áreas de formación para los distintos efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas especiales, ahí se prestan entrenamiento para infantería ligera, combate cercano, enfermeros en combate, francotirador contra terrorismo. Que no es algo menor, no es algo menor contar con un espacio que está adecuado para el albergue físico de personal que mediante esa capacitación se puede calificar como altamente calificado. De hecho, todos aquellos que vayan a ir a prestar servicios hacia otros puntos del país, más específicamente al norte, o donde se combate contra el terrorismo, donde se tiene una lucha frontal contra el secuestro, pasan por esta academia militar y reciben formación de calidad. Y eso es algo que tenemos que aplaudir y apoyar. Eso por un lado. Por otra parte, pero no por eso menos importante, hay que decir que fue muy buena la intención de salvar vidas, porque en el marco de esta pandemia se convirtió esto en una guerra contra este mal y contra esta enfermedad. Entonces es perfectamente comprensible que en el escenario adverso y anterior esta Cámara haya considerado la oportunidad de instalar ahí el hospital que queríamos instalar. Pero a la vista de lo que sucede hoy, habiendo aclarado que la sede que fue cedida por las fuerzas militares en Mariano Roque Alonso hoy no cuenta con pacientes a los que se les esté dando atención efectiva, o si cuenta, no sé, tuvo que realmente dejar de funcionar en realidad. Y si vamos a contar el hecho de que la capacidad de reacción tiene mucho que ver con la posición geoestratégica militar que tiene esta sede, resulta a la luz de la razón totalmente un despropósito arrebatarle esta posición estratégica y esta instalación por la cual ellos de alguna u otra forma, porque, ojo, puede ser que sea donación, puede ser que sea lo que sea, pero nada pasa por casualidad. Algo habrán estado haciendo bien nuestras Fuerzas Armadas para poder captar la atención y recibir la cooperación de parte de nada más y nada menos que los Estados Unidos, y seguramente muchos otros tipos de cooperación también tendrán. Entonces, mal haríamos nosotros en el escenario actual, con la pandemia ya contenida, en movilizar a las fuerzas especiales que están haciendo un servicio que ahora es muy necesario y que justamente ha demostrado tener resultados nada más y nada menos que ayer. Entonces, presidente y colegas, en nombre de nuestra bancada, adelantar que vamos a acompañar a la Fuerza Armada y que consideramos en este momento un despropósito quitarles esta su sede que les es tan necesaria y que a los efectos de desarrollar las capacidades físicas les es necesaria a los militares en su totalidad, porque ellos, como dije antes, tienen prácticas tácticas que le hacen desarrollarse mejor en ese espacio físico. Considero que hay muchos otros espacios físicos que pueden ser ocupados o que pueden tener la intención o que pueden tener la misión de contener la problemática de la salud del departamento. Gracias, presidente y colega.
Gracias, diputada. Para ordenar un poco el debate, le damos la palabra al diputado Sergio Rojas, atendiendo que es su primera participación sobre el punto.
Muchas gracias, presidente. Quiero integrarme a este debate que me parece súper interesante sobre las instalaciones físicas de un cuartel ubicado en una zona urbana muy cercana a Asunción, que es la de Benjamín Acevali, que se pretende que sea administrada para hospital público. Yo quiero empezar diciendo que en primer lugar tengo serias dudas de que nuestros hospitales públicos puedan necesitar más edificios. Yo creo que tenemos serios inconvenientes en materia de salud pública, de equipamientos que no funcionan, de profesionales que tendríamos que mejorar su capacitación. Y realmente la salud pública deja mucho que desear en Paraguay en comparación con todo lo que es Sudamérica. Dicho esto, también me quedan serias dudas que ese local que está en Benjamín Acebal sea de vida o muerte para las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin ánimo de ofender a ningún militar, porque creo que ninguno de ellos tiene la culpa. Yo creo que nuestra Fuerza Armada no está para combatir con ninguna Fuerza Armada de Sudamérica. No está para defender territorialmente al país. No está preparado porque no hemos invertido en eso. Yo particularmente no creo que haya necesidad de invertir. Terminaron las épocas de las guerras, como fue la guerra del Chaco, la guerra del 70, eso ha desaparecido. A excepción de zonas muy inestables como el caso de Afganistán, de Libia, de Irak, que no es por inestabilidad que ha sido invadido, sino por razones geopolíticas, económicas de las potencias del mundo. Y tengo serias dudas que eso que nos ha mostrado en la preparación física de nuestros militares sea de vida o muerte para nuestra seguridad. Honestamente, deja mucho que desear las Fuerzas Armadas de la Nación. Para muestra, basta un botón, como se dice. Nuestra famosa Fuerza de Tarea Conjunta, Policía y Fuerzas Armadas juntas, no son capaces de atrapar a un pequeño grupo que está ahí en el monte, a pesar de toda la tecnología que existe. Y si de verdad hubiese sido que el tal jefe del ex EPP, llamado hoy creo que comandante Mariscal López, si hubiese sido cierto que hubiese aparecido esa persona con semejantes problemas físicos ahí en Pedro Juan Caballero, en ese hospital, hubiese sido realmente una risa absoluta en contra de las Fuerzas Armadas de la Nación. El tema EPP y las Fuerzas de Tarea Conjunta creo que es una señal de la debilidad de nuestras Fuerzas Armadas y de la gran corrupción también que existe ahí adentro. No hay que olvidar que hubieron denuncias que miembros de las Fuerzas Armadas, como aquel capitán, hayan sido asesinados por sus propios pares. Hubo una denuncia concreta, capitán Piñanes, creo que era el apellido de ese militar, y que probablemente la cuestión de fondo es la administración de los recursos públicos de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. No estamos en condiciones en este momento de contener ningún avance en ningún país de Sudamérica con las Fuerzas Armadas que tenemos. No es culpa de los militares, porque hace rato se dejó de invertir en tecnología de punta. Yo honestamente les digo desde esta banca, tengo serias dudas de que el país necesite unas Fuerzas Armadas. Y me remito a Costa Rica, el país más competitivo de Latinoamérica, no tiene Fuerzas Armadas desde 1948. Nadie lo invadió, son el país más competitivo en todos los sentidos y no tiene Fuerzas Armadas de la Nación. Inversión cero en Fuerzas Armadas de la Nación. Sigue existiendo, nadie lo ha avasallado, muy por el contrario. Hoy la carta de presentación de Latinoamérica en desarrollo social, en calidad de vida de sus ciudadanos, se llama Costa Rica y ese país no tiene Fuerza Armada de la Nación. Así es que me parece, presidente, queridos colegas, decir de que si habilitamos por 10 años que un edificio que se está cayendo a pedazos ahí en Benjamín Acebal lo vamos a convertir en un hospital, decir, ay, se viene el mundo abajo para la República del Paraguay. ¿Qué hace unas fuerzas, un cuartel sobre una ciudad? Tenemos que llevarlo en las fronteras de nuestra República. Por lo menos ahí a lo mejor tiene control sobre el ingreso incesante que tenemos en materia de droga de tránsito sobre nuestro país. Darle alguna misión. Y creo que en breve, en una constituyente, que creo que es, se puede instalar en algún momento, más temprano que tarde tenemos que pensar seriamente en fusionar la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas de la Nación y darle una función concreta a los cientos de personales militares que tenemos aquí en nuestro país, que estamos pagando todos los paraguayos. Nada más que eso, presidente, así es que acompaño de esta banca que podamos instalar ese hospital si de verdad existen los recursos para llevar adelante. Pero si no existen los recursos, también tendríamos que pensarlo dos veces. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Enrique Mineur.
Muchas gracias, presidente. Desde La Paz de Westfalia, ¿verdad? 1648 creo que era. Nosotros tenemos el Estado-Nación. Y las Fuerzas Armadas cumplen un papel extraordinario desde mi punto de vista y desde mi concepción del Estado. En primer lugar, en esta segunda intervención quisiera aclarar de que esto en ningún momento se plantea como un agravio, un avasallamiento o una manera de cercenar, de quitar o de atropellar a una institución. No. Me di cuenta tras la intervención de los colegas de que la capacidad de lobby de los militares recibe una inversa proporcionalidad en el pilotaje extraordinario, pilotearlo, mi tango tema, de aquí a la luna. No tenía esa intención. Lo que nosotros queríamos era plantear una cooperación. Luego le escucho al diputado don Colin Soroca, a quien lo cito con el respeto que se merece, hablar sobre la teoría del conflicto próximo. Si esa es la razón, tendría que estar en la escuela de infantería, que está mucho más próxima a la capital. Tendría que estar mucho más próximo a la capital. Estamos hablando de la escuela de infantería, que está nada más en el extremo occidental del puente Remanso. Presidente, si nosotros planteamos esta situación es porque creemos conveniente, estimamos como una política de cooperación acertada en un momento muy álgido de la pandemia, y hemos hecho relatos interesantes. Y les habíamos dicho, esto va a funcionar de esta manera, porque de esta otra manera no va a funcionar. Era una discusión, mecanismo de descentralización versus centralismo exagerado. El centralismo exagerado había planteado de que se tenían que modificar la ley por la cual se le autorizaba al Estado o a las instituciones o a las empresas públicas, la Dirección Nacional de Empresas Públicas, a que ponga en funcionamiento la planta de oxígeno. El Estado se modifica, se desvirtúa la idea porque nosotros íbamos a terminar pagando toda la deuda de los que rapiñaron hace par de punta a pértigo como rata. Y hoy el Estado invirtió, eso está en manos privadas y va a quedar en manos privadas una vez más la inversión pública. En este caso no se daba se daba una cooperación de instituciones para lograr de que se tengan que establecer las comodidades básicas en una temporalidad que permita construir algo que sea el resultado de la planificación. Por de pronto, creo que esto va al archivo y le pido a los colegas que van a formar parte de la comisión bicameral que tengan en cuenta de que no solamente hace falta construir un edificio en la periferia del departamento, sino a lo largo y ancho del departamento del presidente Hayes. Debemos utilizar el predio del Ministerio del Interior, que era el local de la delegación de gobierno, para construir un gran hospital indígena para los pueblos originarios. Tenemos que fortalecer el hospital de Teniente Manuel Irala Fernández. Tenemos que lograr de que los médicos se tengan que internalizar a los puestos de salud que están a lo largo del Pilcomayo. Tenemos que lograr de que los médicos se tengan que internalizar en las comunidades que no están próximas a la Traschaca. Y para eso necesitamos una inversión fuerte en salud. Por de pronto, nosotros vamos a tener que esperar una buena cantidad de años para que podamos dar ese salto cual y cuantitativo. Pero yo, como representante de una zona que tiene mucha inseguridad en el tema sanitario y quien reconoce también de que la inseguridad se combate a través de la capacidad que estoy seguro que nuestros militares tienen, del adiestramiento que estoy seguro que nuestros militares tienen, de la disciplina que estoy seguro que los militares tienen porque están juramentados y no son personas improvisadas para llevar adelante la misión constitucional que lo hacen bajo juramento. Yo creo en el trabajo que ellos pueden hacer. Pero ese no era el tema de discusión. El tema de discusión era la utilización de los recursos, de los activos nacionales. Y le pido a los colegas que tengan una consideración muy, pero muy especial para que tenga que ser atendido desde un concepto de establecimiento en materia de salud. Establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos llenar de edificios, llenar de construcciones, ¿verdad? Va a tener que empezar con la compra de un local, va a tener que empezar con partidas presupuestarias multianuales o plurianuales, como le llaman los especialistas en temas de presupuesto, y va a dilatarse la concreción de esto. El puente Remanso también tiene un nuevo compañero, que es la construcción de este nuevo puente al cual se le denomina Héroes del Chaco, que va a cambiar la configuración aquí de la zona del Bajo Chaco próxima a la capital de la República, y ahí se van a necesitar más hospitales, más comisarías, se van a necesitar más instituciones del Estado, porque la explosión sociodemográfica se va a dar. Y se va a dar en un marco desordenado si las políticas públicas no atienden primeramente la previsión y la planificación. Es un pedido muy especial que le hago a los colegas que van a formar parte de la Comisión de Presupuestos, que tengan que atender para el Ministerio de Salud, porque los montos que se necesitan para lograr el cometido y para que estemos a la altura de las circunstancias en cuanto a activos, en cuanto a recursos humanos y en cuanto a edificios, va a generar un impacto extraordinario en las instituciones locales y no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, les ruego de que tengan que tener en cuenta, porque esta zona de la cual estamos hablando es una zona que está llamada a tener un desequilibrio demográfico si las decisiones políticas que tenemos que adoptarlas hoy se hacen esperar. Presidente, muchas gracias por la participación. La intención de este proyecto era una intención de salvar una adversidad y de cubrir un déficit. En ningún momento nosotros planteamos desalojar, y aquellas personas que han utilizado el irrespeto, como ocurrió con la participación del diputado Walter Hahn, en ningún momento nosotros planteamos faltar al respeto, de ninguna manera, y creo que se debe analizar bien, ver cuál es la verdadera intención del proyectista antes de emitir cualquier opinión. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Opa, Macoa, pero tengo que agregar y tomar lo que escuché para también un poco defenderme. Yo no piloteo. Yo no vine acá a pilotear. Yo hablo de lo que sé y de lo que veo. Yo me fui una siesta, estuve como 3 horas ahí recorriendo entre los militares. Yo he visto lo que traje. Yo filmé y yo saqué las fotos. Yo no piloteo. No es de vida o muerte ni el hospital ni el cuartel. Exactamente. Primero voy a hablar del hospital. No es de vida o muerte el hospital. De hecho, ahora el gran desafío es mantener todo lo que crecimos en salud gracias o por culpa de la pandemia. Salud experimentó un crecimiento importante de infraestructura, de camas, etcétera, y hay que ver cómo hacemos para mantener eso cuando la pandemia se acabe, por gracia de Dios. Vamos a tener que mantener limpiadoras que no tenemos, vamos a tener que mantener personal de salud que no tenemos, o vamos a tener que desmantelar algunos pabellones construidos, como fue el del CIME en Mariano Roca Alonso. Ese es el gran desafío hoy en salud. La salud no va a cambiar con un hospital más o un hospital menos. Para que la salud cambie y se descentralice en Paraguay, hace falta otro gobierno. Otro gobierno. Este gobierno no pudo ni salvar vidas. Las vidas se salvaron con la vacuna. Con el gobierno no se salvó nada. Cuando cambiemos el gobierno, podemos hablar de una reestructuración de la salud, y eso no va a cambiar por construir un hospital en Villa Aye, Benjamín, Cerrito, o en Caraguatatí, o en Curuguatí, o en Itacurú. No va a cambiar. Pasa por otro lado y todos sabemos eso. En cuanto al cuartel, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. O este país ya no necesita Fuerzas Armadas porque nadie luego nos va a invadir, entonces ¿para qué le queremos llevar a la frontera? Entonces que desaparezca el ejército y ponemos fiscalizadores en la frontera que cuiden el contrabando que entra y sale, o directamente cerramos Tabeza, no sé. Pero francamente no entiendo qué quieren hacer del cuartel. No, yo creo que un país como el nuestro, pobre, débil, inculto, etcétera, etcétera, no puede prescindir de unas Fuerzas Armadas. Lo que tiene que hacer es reconvertirlas. Sí, Brasil no nos va a querer invadir. Brasil tiene otra forma de agarrarnos y de comprarnos. No hace falta la guerra. Y la guerra efectivamente pasó de moda en el mundo, fuera de los chiitas religiosos, de los fanáticos religiosos. Cualquier intento de invasión que haya hacia Paraguay se van a solucionar con tratados, con la pluma, como diría Carlos Antonio López, no con la espada. Lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer hoy por Paraguay es asegurarnos una mayor seguridad interna, considerando esa gran amenaza que, por más que sean 20 estúpidos, es una gran amenaza: el EPP, el narco, etc. Estaban muy lejos, parecía que están muy lejos, pero sin embargo cuestan vidas paraguayas permanentemente, y es un flagelo del que no podemos desprendernos. Con esto yo no estoy diciendo qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Lo único que sé es que, poniendo en la balanza policía y Fuerzas Armadas, quienes hoy nos dan mejores resultados son las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo y al narcotráfico. Entonces me parece muy bien que justamente haya un cuartel donde se estén preparando para eso, no para combatir a Brasil. Brasil, si quiere, esta noche está acá. No tenemos tanques, no tenemos aviones, no tenemos nada. Me parece bien esa reconversión y que se constituyan en unas fuerzas contra lo que hoy es el flagelo y contra lo que hoy es una inseguridad, que son el narco y el terrorista. vamos a hablar de corrupción, pero si acabamos de votar que siga la foto de González Daer ahí, pero si acabamos de permitir que sigan los corruptos al lado de los no corruptos. ¿Pero qué corrupción? Por supuesto que en la Fuerza Armada hay corruptos. De hecho, el excomandante de esa unidad es aquel que tenía un cuadernito donde anotaba todas las coimas que daba y todos los camiones que liberaba y hoy está preso. Ese es el comandante de ese cuartel. Pero acá no se trata de cerrar un cuartel porque el comandante era corrupto. Entonces hay que cerrar el país. Hay que cerrar el país. Bueno, en fin. Lo que me parece es que tenemos que saber qué queremos. Le pedimos a Estados Unidos que nos haga una cosa, luego no, ahí quiero un hospital. Después del hospital vamos a querer un quincho. Después Argentina no va a donar el quincho y después Brasil va a decir, no, 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 yo lo que quiero que hagan ahí es una pista de karting. A ver, ¿qué queremos? Queremos las dos cosas, sí, pero ¿por qué las dos cosas en el mismo sitio? Bueno, colegas, no me acuerdo cuál de los dos que me precedieron dijo, pero yo no piloteo, yo traje lo que vi. Gracias.
Gracias. Gracias, diputada. Por favor, gracias, diputada. Ya no tenemos... Vamos a atender, por favor, para proseguir. Bueno, colegas, ya no tenemos oradores sobre el punto. Vamos a llevar a votación lo que esté por la ratificación del texto inicial de diputados. Se servirán votar en positivo. Y quienes están en virtual exhibiendo la tarjeta verde. Recordamos que se necesita 41 votos para la ratificación del texto inicial de Cámara de Diputados. Los que están en contra de aceptar el rechazo de la Honorable Cámara de Senadores al presente proyecto de ley se servirán votar en negativo. Y quienes están en forma virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación, por favor. Sergio Rojas. Bueno, no se reunió los votos necesarios, consecuentemente queda rechazado el presente proyecto, se comunica al Senado. Siguiente punto del orden del día, sí. Siguiente punto. Tiene la palabra el diputado Mineur antes de pasar al siguiente punto. Adelante, diputado.
Presidente, solicito permiso para retirarme.
Correcto. Perfecto. So, Solicito concedido, perfecto. Siguiente punto.